RFI presenta Mundo Ciencia.
Científicos en Alemania están desarrollando un software para simular la vulnerabilidad de las construcciones en caso de catástrofes naturales como inundaciones o fuertes vientos. Este es un informe de Ivonne Sánchez.
El proyecto se llama Recentric Project y es una iniciativa del Instituto Fraunhofer en Alemania. Científicos de diversas disciplinas han concebido un programa para simular los riesgos en caso de catástrofes naturales como fuertes precipitaciones o potentes vientos. No hace mucho, en el 2021, el manso río Ahr, un afluente del Rin, se transformó en pocas horas en una corriente furiosa, provocando terribles daños. Recentric Project busca identificar los futuros riesgos y fortalecer la capacidad de resiliencia de las construcciones enfrentadas a los retos del cambio climático. Conversamos con una de las investigadoras implicadas en este software.
Hola, soy María Luisa Ruiz Ripoll, soy doctora en Ingeniería Civil y trabajo en el Fraunhofer de Dinámica de Alta Velocidad, el Fraunhofer EMI, aquí en Freiburg, en Alemania.
Muy bien, bueno, pues precisamente vamos a hablar de un proyecto, Recentric Project. ¿Qué es este proyecto?
Pues este proyecto como objetivo tiene el desarrollo de un software de simulación que evalúa los daños y el tiempo de inactividad que afectan a edificios administrativos, de oficinas u otro tipo de inmobiliario basado en eventos extremos que tienen que ver con el clima, ya sean, por ejemplo, fuertes vientos o precipitaciones extremas.
¿Es un software que está desarrollándose o ya está completado?
Pues está ya desarrollado para algunos escenarios y se sigue desarrollando para otros escenarios que ahora mismo no están todavía 100% activos. Ahora mismo está desarrollado para casos extremos de precipitaciones y para casos extremos de fuertes vientos. Y en el futuro se plantea tenerlo también para olas de calor o incendios forestales, por ejemplo.
Muy bien, entonces si quiere vamos a entrar en detalle. ¿Cómo identifican estos riesgos o cómo funciona este software de simulación?
Pues el software lo que coge es, basándose en modelo de un edificio típico, modelos genéricos de edificios, y en un escenario de lluvia, en este caso, o de un extremo evento de viento o algo así, pues podemos calcular con modelos matemáticos simplificados las características típicas de los edificios en cuanto a su estructura, materiales y estilo de construcción. Podemos saber luego qué tipo de daño y dónde se va a producir el daño en esta infraestructura. Y además, algo que hace especial y único este software es que no solo calculamos el daño de manera genérica, sino que podemos saber dónde ocurre el daño, digamos, es estructural o es en equipos técnicos o son en partes internas del edificio, y podemos calcular o se presenta como un software que estudia la resiliencia de la infraestructura, es decir, la capacidad de la estructura a enfrentarse a un agente perturbador o un estado o situación adverso. ¿Y cómo hacemos eso? En el software hay también implementadas unas medidas de mitigación que aumentan la capacidad de saber cuánto tiempo va a estar en nuestro inmueble sin poder usarse, y por lo tanto podemos calcular también el coste no solo de la reparación del inmueble, sino también los costes asociados al tiempo que ese inmueble o esa infraestructura no puede ser utilizada. Por ejemplo, digámoslo así, si tenemos un edificio de apartamentos, de viviendas y tal, y pues tiene un cierto daño, no solo se calcula el daño de la reparación del propio edificio, sino también las pérdidas que puedan tener por que no se puede alquilar, digámoslo así.
¿Esto qué es lo que puede aportar? Porque, bueno, yo también estoy pensando, es que no puede ser contraproducente, es decir, que quizás un edificio que, o sea, se reflejan es con gracias a este software que es de alto riesgo, vamos diciéndolo así, a nivel de, por ejemplo, de las compañías de seguro.
Exacto. Pues lo principio es que nuestro usuario típico puede ser inversores inmobiliarios, aseguradoras, empresas y asociaciones de vivienda, organismos administrativos y todo este tipo de convenios de gente, digámoslo así, o empresas que tengan ganas de saber cómo de seguro es su carta de valores inmobiliarios y que tengan una idea clara de cuánto puede costar llegado el momento. Cuál es el riesgo, cuál es el coste que tienen sus infraestructuras si ocurre esto y aquello. Entonces, eso es muy importante en el caso de aseguradoras para calcular, por ejemplo, los costes que tienen que pagar o otro tipo de empresas relacionadas. Es más bien para saber lo que puede ocurrir y cómo puedes también tener idea de cómo puedes mejorar el valor de tus valores inmobiliarios, sabiendo que podrías decir ahora mismo, por ejemplo, pues este edificio no consta de ningún tipo de medida de mitigación, por ejemplo, si llueve mucho y hay una inundación, por ejemplo, las puertas del sótano o del garaje o las ventanas de la primera planta no son water resistant, por así decirlo. Entonces se sabe que va a entrar la lluvia y entonces se sabe que el daño va a ser este y aquello cuando llueve una cierta cantidad de tiempo con una cierta intensidad y que va a llegar a tanta altura de inundación. Entonces el usuario puede decir, ok, si ahora mismo invierto en mejores ventanas o una mejor puerta del sótano que hace que esa lluvia no traspase y no me haga estos daños, puedo mejorar el valor global de este edificio. Me va a costar tanto dinero, pero ese dinero va a ser menos que el coste completo de volver a ponerlo a tope cuando ya se haya ocurrido este daño.
Okay, es decir, que también este software permite tomar algunas medidas que pueden ayudar o prevenir los
sí,
daños.
Sí, es una de las cosas más importantes de este software, es que tiene incluidas una alta variedad de medidas de mitigación que ayudan a reducir o mitigar completamente los daños del escenario que estamos utilizando. O sea, se basan no solo en calcular riesgos y daños y un coste general, sino que también puedes ver cómo el coste se reduce si aplicas la medida de mitigación A o aplicas la medida de mitigación B, para que tengas una alta variedad de ideas y de opciones que puedes implementar en tu infraestructura o en tu edificio.
Me imagino que es como caso por caso, ¿no? Decir, bueno, yo tengo tal edificio, es un hospital o es una unidad administrativa, quiero saber cuál es mi riesgo ante inundaciones y vientos fuertes en este caso y qué es lo que puedo hacer. ¿Es así? ¿Es como caso por caso?
Sí. Es caso por caso, pero de tal manera que no vamos a decir que todas las cosas son únicas en este mundo. Los edificios o los hospitales o los centros comerciales o los grandes almacenes o los talleres o cualquier edificio, al fin y al cabo se puede calcular en un edificio típico. Las simplicidades o las pequeñas variabilidades que tiene un edificio normalmente no afectan al detalle cómo va a comportarse ese edificio. Podemos generalizarlo a tipos de edificios y tipos de construcciones y podemos entonces usarlo de una manera general. La idea también es que también podamos unificar o enlazar este software con cartografías de ciudades enteras o de un cierto barrio o lo que sea, esto ya más a medida, más para un régimen de organismos administrativos más generales, y que sea un caso específico, digamos, de un barrio de cierta ciudad o algo así. Esas son cosas que se plantean en el futuro. Hemos empezado ahora mismo ahora mismo el software tiene una cantidad de inmuebles que está entre un 10 y un 20% de todas las tipologías de edificio mundiales, que parece poco, pero es mucho, y poco a poco se va aumentando esa cartera de variabilidad de edificación en el software.
¿cuáles son las proyecciones? Es que también este software se piensa utilizar para un futuro, es decir, para construcciones futuras. Es que están en un lugar de riesgo. ¿Qué tipo de construcción se necesita hacer?
Sí, se puede usar para todo ese tipo de aplicaciones que acaba de decir. Es una herramienta digital disponible para todos los públicos. En principio, como ya hemos dicho, sería más propensa a ser utilizada por inversores inmobiliarios o organismos administrativos y ese tipo de empresas. Y en principio se puede usar para todo, incluso para nuevas construcciones de inmuebles o para las ya existentes. Y lo importante y lo novedoso es que está muy actualizado a lo que está ocurriendo en estos últimos años y lo que va a ser lamentablemente el futuro del mundo en sí mismo, que es el cambio climático, y estamos preparados para ello. O sea, podemos decidir con este programa, teniendo ciertos escenarios más o menos drásticos de ciertos eventos como lluvias muy potentes o incendios forestales en un futuro, podremos saber qué pasa con los edificios que ya tenemos y cómo podemos mejorarlo, o ya si nos queremos poner en ver cómo podríamos minimizar el coste con edificios nuevos, cuál sería la manera o qué tipo de mitigación podríamos utilizar para minimizar el coste general de la edificación.
Claro, porque bueno, hay que recordar que en Alemania no hace mucho ha habido unas inundaciones terribles, ¿verdad?
Sí, en el año 2021 aquí en el río Ahr hubo unas lluvias y unas inundaciones catastrofales. La zona aún se sigue recuperando. Ya sabéis, estas cosas pasan a lo mejor en medio día y luego tardan años en volverse a tener una vida normal.
¿Pero este programa ya es operativo? ¿Es decir, la gente ya lo puede utilizar?
Es operativo para los escenarios de lluvias fuertes y de vientos y está online para todos, sí, en principio sí. Podemos decir que este software, este programa, lo que lo hace especial y único es que se encuentra entre los modelos muy complejos que usan sistemas de información geográfica y que necesita mucho tiempo de cálculo para un escenario muy cerrado, y los modelos que son muy rápidos pero muy generalistas, donde no se consideran puntos importantes como, por ejemplo, dónde ocurre el daño exactamente. Entonces, este es un software que calcula la resiliencia de nuestra infraestructura, de nuestro valor inmobiliario, y que puede calcularte cómo pueden variar los costes dependiendo de las medidas de mitigación que aportes en un futuro en esta infraestructura.
Escuchábamos a María Luisa Ruiz Ripoll, doctora en Ingeniería Civil e investigadora del Fraunhofer EMI, Instituto Especializado en Dinámicas de Alta Velocidad en Alemania.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y una de las invitadas de la semana de Jordi Batallé fue la cantante argentina Luisina Quipes. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo presidente norteamericano ha sido abandonar los acuerdos de París, con los que se pretende mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados, lo que puede acelerar la desaparición del hielo en los veranos árticos y su reducción en la Antártida. No lejos de allí nos llega nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Luisina Quipes, quien ha puesto su teléfono musical y sentimental en modo avión.
Cada vez que estés al borde, seré en la orilla del mar para sanar, volver a empezar. La.
tardes, Luisina. Luisina Kipper.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. El que Estados Unidos se desentienda de la lucha contra el cambio climático no es nada bueno para el planeta, ¿no?
No, la verdad que, bueno, una de las cosas que creo que hoy se están luchando a través de todo lo que es la parte de, digamos, de la energía sustentable. O sea, creo que hoy a través de eso, de no solo la energía, sino también los dispositivos, hoy se está tratando de, bueno, de alguna manera compensar, ¿no?, todo esto que está pasando con el calentamiento. Lo que pasa es que si la balanza está siempre, exacto, desbalanceada, por más que se trabaje para evitarlo y para que esto deje de pasar, igual va a seguir pasando.
Va a prohibir las subvenciones a los autos eléctricos, en fin, hacer
total
pozos de petróleo.
Totalmente, y a mí que, bueno, que vengo y que nací en tierra totalmente llena de agua, de petróleo natural, la verdad que a mí me entristece mucho.
Por supuesto. Me decías que tenías una relación de parentesco con Donald Trump.
Sí, bueno, resulta que él es mi tío segundo.
Dios santo.
Sí, sí, sí. Así que ya te digo, no hay que hablar mal de él porque él tiene bombas activas en cada lugar del mundo.
Eso te puede hacer muy popular con el presidente argentino, ¿no? Con señor Milei, muy amigo de Trump.
Son bastante parecidos, ¿no?
Sí, no quería decirlo, pero permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Luisina, que has nacido en la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué se siente habiendo crecido en la ciudad más austral del mundo? No hay más al sur, no hay nada. Ya,
no hay nada más abajo. Bueno, en realidad, cruzando, está la otra parte de Chile, pero en lo que es territorio argentino, ahí se termina. Y la verdad que ser de Ushuaia para mí es como muy especial porque, a ver, ¿cómo puedo explicar, ¿no? Que es una ciudad que tiene, para mí, tiene todos los paisajes que uno necesita. Tiene la montaña, tiene el canal, tiene pingüinos, tenés las nevadas en el invierno que son muy bonitas y hacen que quede más pintado ese paisaje. Bueno, la verdad
una
que
maravilla.
Naturaleza, todo.
En este sentido has creado un género nuevo, tus canciones regalo, que me parece fantástico, que se pueden encargar para regalárselas a un amigo, a un ser querido. ¿Qué es lo que te piden tus clientes?
Bueno, es un proyecto que nació ya hace algunos años, hace unos 5 o 6 años, y bueno, justamente como comentás, es poder componer una canción para un ser especial a pedido. Entonces la persona lo que hace es contarme la historia, contarme aquello que quiere transmitir y que no puede, porque obviamente el que lo pide me está diciendo, necesito que esto llegue a esta persona, pero yo no sé cómo decirle que lo quiero tanto, cómo expresarle lo que me pasa y cómo quiero que esto quede para siempre. Entonces, esa es mi tarea, poderme meter en esta historia y poderla transmitir con músicas que me van pidiendo, ya sea música, algún género especial, algo más movido. Entonces, ahí se va trabajando y el día de la presentación de la canción es muy bonito porque todas las personas lloran.
Me imagino.
Todos lloran.
Letra y música, además.
Letra y música, sí.
Es un poco la historia de Cyrano de Bergerac, que escribió cartas para un amigo suyo, pero se enamoró de la chica finalmente, ¿no?
Ah, mira.
¿No te ha acabado pasando alguna
vez? No, todavía no.
Esta mañana, muy temprano, Luisina, volabas hacia París, no desde Ushuaia, sino desde Madrid, donde resides actualmente. Modo Avión, que estábamos escuchando, fue el nombre del concierto que anunciaba tu gira por España, ¿no? Tu primera gira internacional.
Exacto, sí, a fines del 2019 viajo por primera vez a España, que era un sueño que tuve desde pequeña. Bueno, casualmente, cuando yo era pequeña, siempre veía la Torre Eiffel, mira cómo son las cosas de la vida, y pensaba que la Torre Eiffel era toda Europa. Entonces, ese era mi sueño. Yo veía revistas, veía imágenes, y ese era mi sueño. Bueno, cuando vine a España dije, ah, no, la Torre Eiffel no estaba, estaba en otro país. No, bueno, y ahí fue cuando planeé hacer este viaje, en donde vine a hacer una formación de composición para cine, que también es algo que hago, Después vine con mi guitarra también en paralelo y a conocer y a descubrir de qué se trataba esto.
¿Qué sensaciones tuviste en ese primer viaje? ¿Viajaste a Madrid, a Valencia, a Barcelona también?
Sí, estuve en Barcelona y Valencia es donde más estuve, donde más días me quedé. Y estuve, bueno, por Andalucía, por Málaga, por Sevilla, estuve por Portugal, en Andorra también. Y la verdad que la sensación fue muy linda porque la gente me recibió muy bien, la gente encantada. Bueno, canté en algunas terrazas, en los distintos sitios, y la gente me dijo, ojalá que puedas volver, ojalá que puedas venir a vivir acá.
Un argentino no se siente realmente en el extranjero, en España, ¿no? ¿O sí?
Por momentos sí y por momentos no. Depende de las personas con las que te encuentres. Yo tengo la suerte de que me encontré gente muy buena. La verdad que me abrieron las puertas y gente que me acompaña mucho. La verdad que me sostienen mucho. Así que
es necesario,
agradecida por eso. Pero sí, al final los españoles me da risa porque se terminan contagiando de nosotros. Así que...
Precisamente en el Conservatorio de Madrid vas a realizar un máster de composición en nuevas tecnologías. ¿Está cambiando la manera de crear música, de componer?
Ya la formación que yo hice en Argentina, la carrera que hice, que es licenciatura y profesorado en composición, ya tenía una formación contemporánea. Me formé en música del siglo XX, entonces ya es una música que yo venía trabajando y de hecho en la música que hago con la guitarra, la trabajo así también, con todo lo que es música experimental. Y cuando encontré este máster, vi las ofertas que había de másters, dije, este máster es para mí. Y apliqué y salí seleccionada y ahí dije, listo, en 2 meses me tengo que ir, hay que preparar todo. Así que fue difícil porque yo allá en Argentina tenía mi trabajo en el conservatorio, estaba muy bien con mis cosas, pero tenía este anhelo, ya había conocido España, ya me gustaba, dije, no, quiero. Pero las cosas de la vida.
Gracias a la informática se pueden hacer milagros, ¿no?
Sí, gracias a la informática se pueden hacer milagros de todo tipo, tanto en la música como en sopesar un poco las distancias.
Pero quizás la técnica no está pesando demasiado, no está quitando un poco imaginación, inspiración a los compositores.
Y bueno, depende cómo se trabaje y cómo se mire.
Para ti el sentimiento es más importante, ¿no?, que la técnica, imagino.
Claro. A ver, yo sí que soy partidaria y soy más fanática de la música acústica siempre. De hecho, es lo que más hago. Pero me gusta mucho también trabajar con la tecnología porque también facilita cosas. Facilita sensaciones, espacios. Así que por eso me parece que en parte en ese sentido es positiva.
Claro. Has compuesto varias obras originales para cortometrajes, para también para proyectos audiovisuales. La demanda de creación musical está explotando, ¿no? Cada vez se necesita más música original.
Sí, también es otro tema ese, porque a ver, están las productoras que trabajan con música preexistente, con músicas que ya hay en bancos de sonido y demás, y después tenés a las productoras que sí quieren música original. Entonces, eso sí que es un poco complicado, porque a la industria nuestra sí que nos es difícil que apuesten o que quieran música original. Entonces, sí que sigue siendo una lucha, pero sí es cierto que puede ser que al haber también tantas productoras independientes que hacen películas independientes o proyectos independientes, buscan esto. Entonces, es como ir encontrando ese camino.
A veces pagar los derechos de autor es un obstáculo. Imagino
también
que mucha gente prefiere músicas libres de derechos.
Claro,
¿no?
Exacto.
En fin, este jueves además actúas en los salones de la Embajada Argentina aquí en París. No será tu último tango en París, ¿no? Seguro.
No. Es la segunda vez que vengo a París, así que siempre hay algo que me vuelve a traer.
¿Qué podrán escuchar los asistentes al concierto?
El repertorio va a ser bastante variado. Va a haber canciones mías, va a haber algunas canciones de mi autoría, después va a haber boleros, voy a hacer un poco de música latinoamericana, folclore argentino también. Así que va a ser una, bueno, algunos tangos, va a ser una mezcla bastante, bastante amplia.
Un concierto de una cantante argentina sin un tango no tiene sentido, ¿no?
Sí, en realidad siempre al tango le tuve mucho respeto, porque siempre sentí que no era quizás un género que me quedaba bien a mí con mi voz, con mi estilo. pero en esta ocasión voy a hacer la prueba, a ver qué sale, no sé.
Estás en tierra conocida, en territorio argentino, la embajada, así que estás en Argentina. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en los salones de la Embajada Argentina de París, de Francia, para el concierto de la cantante y compositora argentina Luisina Quipes. Muchísimas gracias, Luisina, mucho éxito.
Muchísimas gracias, Jordi, gracias por este espacio. La verdad que, ¿quién diría que iba a terminar acá?
Ha sido un placer recibir a la sobrina de Donald Trump.
Mirá que no lo escucha esto, ¿eh?
¿Quién sabe? Tienes los oídos muy, muy atentos. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego, hasta Ushuaia, gracias a la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red de televisoras que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en